Saludos a todos y a todas. Bienvenidos a otro episodio de Raqueteando con Modesto Lacén. Gracias a GW5 Network por darnos siempre la bienvenida, por el cariño y por, mira, ayudarnos a seguir mejorando y afincando los motores en este podcast que, como saben, es mi proyecto de pasión. Y hoy vestido de blanco, ¿por qué? Porque estamos hablando de Wimbledon, el torneo más prestigioso de la historia del tenis. Y por supuesto, tenemos al experto en tenis, nuestro invitado recurrente, señor Juanqui Fernández.
Contento de estar aquí de nuevo. Me hiciste sacar ropa blanca. Sé que estamos en toda la temática de Wimbledon, ready para hablar.
Ready para hablar. Pero antes de Wimbledon, necesitamos hablar de la final del French Open. Vamos a empezar con las mujeres. Coco Gauff le gana a Sabalenka en 3 sets. Yo iba a Sabalenka, pero de momento Sabalenka, ¿verdad? Emocionalmente y psicológicamente como que se le fue. Y ahí Coco Gauff, que estaba en un juego, no es que estaba jugando mejor, pero estaba consistente. Y she could hold her nerve. ¿Qué impresión tienes de esa final?
Pude ver el juego. Y antes de hablar de los juegos, hace tiempo que no hay tanto drama detrás de dos Grand Slam Finals. Porque hay veces que pasan los torneos y pues la semana después entrante la gente empieza a hablar de otra cosa, de otro torneo, de lo que viene. Pero de estas dos finales, wow. Pude ver las dos. Lo que me impresionó de la final de Coco Gauff y Sabalenka fue que yo vi cuando Coco Gauff perdió el primer set. Yo que brego con jugadores y juveniles y emociones. Ella perdió el primer set en tiebreaker y estaba como si nada. Fue el cambio de cancha, caminando recta, nada de emociones, nada de quejarse con su box, nada de nada. Y cuando arrancó el segundo set, el momentum le cambió completamente. Le ganó 6-2. O sea, de tú perder 7-6, ganarle 6-2 a la número uno del mundo, a Sabalenka. Y la cosa es que tú veías, Sabalenka no pudo controlar sus emociones.
No.
O sea, en una, enseñaron la cámara, se supone que estuviera en anuncio. Ella se paró en seco a gritarle a su box. O sea, pero ida totalmente, me recordó a tú sabes quién, que no lo voy a mencionar. Ajá. Pero, o sea, es como que tú eres una veterana, no puedes enseñar. Pero para mí que ella tenía un poquito de PTSD de cuando ella peleó con Coco Gauff en el US Open.
En el US Open.
Y entonces, el tercer set estuvo ahí parejo, pero, o sea, Coco Gauff demostró ahí su madurez. Más que nada, su madurez. Y en clay rojo le ayuda porque ella es una jugadora de defensa. Ella es súper atlética y le sacó el juego. Y Sabalenka hizo 70 errores.
Sí, chicos, 70 unforced errors, de verdad.
Y después del juego hizo el error más grande en la conferencia de prensa.
Sí, chicos, decir como que no, que ella no me ganó, sino que yo la perdí. Entonces, como que no hagas, don't do that.
No, y dijo que si Iga Swiatek le hubiera ganado a ella, le hubiera ganado a Coco Gauff. O sea, que involucraste a otra por encima. O sea, que. Pero de verdad que esa Coco Gauff demostró madurez y después el otro día hicieron un videito bailando juntas. Sí. Y ella dijo: mira, I'm not gonna spread hate in the world. O sea, que ahí Coco Gauff hizo.
Se elevó.
Perdió en primera ronda de Wimbledon, pero sí, entendible. Cuando tú ganas un Grand Slam, tienes que hacer medios. Ella estaba en Nueva York, aquí y allá. Que es como que cuando la gente criticaba a Mónica Puig cuando ganó la medalla de oro. Está haciendo tantas conferencias de prensa, esto y lo otro. Tienes que hacerlo.
Hay que hacerlo.
Tú no sabes cuándo se te va a volver a dar esa oportunidad. O sea, que tu branding, todos los sponsors, tienes que, mira,
cumplir.
Tienes que capitalizar.
Hay que capitalizar. Obviamente, estos atletas, esto es todo lo que viven, por supuesto. Entonces, pues, es un momento, claro, para aprovecharlo, pero sí, una final de verdad bien dramática. Entonces, de los hombres, Sinner, Jannik Sinner y Carlitos Alcaraz. Yo vi las 5 horas completas y yo en un momento pensé, diablo, Carlitos me va a perder porque Sinner estaba 2 sets arriba. De momento, Carlitos empieza a jugar mejor, un poco, unos puntos clave y de momento gana este partido que se está hablando que es como de esas finales de hombres, de las más importantes de los recientes tiempos. ¿Qué tienes que hablar de esa?
Yo me levanté y empecé a ver el juego 2-1 en el primer set. Y me quedé, como dicen, enchufado. Pero cuando llegó a estar 5-3, Carlos Alcaraz abajo 0-40.
Ajá.
A ese nivel, tú te vas abajo 0-40. Las probabilidades que tú ganes ese game son como un 20%. O sea, ya yo le estaba diciendo a mi esposa y a mi hija, mira, vámonos, nos vamos a almorzar. Esto ya se acabó. Y yo decía, en resumidas cuentas, me tuvo 1 hora más ahí. Contigo eso, nos fuimos corriendo al restaurante. Llegué al restaurante, mi familia allá, yo en la barra con un señor que lo estaba estaba viendo. Vimos el super tie del quinto set. Pero, o sea, más que nada, hay una palabra que se usa muy poco en el tenis, que es la palabra clutch. O sea, cuando clutch. Carlos Alcaraz vino al escenario, él representa la palabra clutch. Porque la gente dice, ah, no, que si a él le gusta irse viral en los videos. ¿Pero con qué se va a viral? Con unos tiros que muchas personas no los pueden meter.
No los pueden hacer.
O sea, y se va a viral por eso, porque la gente no puede creer que este tipo en un Grand Slam está tratando un tiro alrededor del poste, un tweener, como le dicen en tenis, ajá, un drop volley que la bola pica para atrás. O sea, que por eso Carlos Alcaraz ha gustado tanto. Y es el rey de las exhibiciones y lo será por muchos años. Pero sí, me dio un poco de pena con Sinner.
Sí.
En 15-40, como que tuvo un forehand que como que pudo haber sido más agresivo y la gente está comentando que ahí se le fue el juego.
Ah, wow.
Pero cuando tú estás ahí, ahí tú dices, mira, este juego ya yo lo tengo, tú quieres jugarlo a la segura y que el otro haga el error.
Claro.
Pero de verdad que, o sea, y entonces Carlos Alcaraz cuando gana el cuarto set, activa al público, claro, como que, mira, o sea, la confianza que tú tienes que tener para, mira, I'm risking, estoy diciendo, apóyenme a mí que vengo. No, y también cuando empieza el super tie, Carlos Alcaraz es famoso. Cuando él se toma un tiebreaker, se te fue.
Yeah.
O sea, que no fue que de repente 2-0, 4-0. O sea, sí, se le fue acá arriba como 6-1 y se acabó, sí, 10-2.
Sí.
Y como se acabó con el passing shot ese down the line para acabar, como dice el puertorriqueño.
Yeah.
Pero también otros detalles que yo miro. Jugaron más de 5 horas.
Uh-huh.
Se fue cuando subió, que Ferrero lo cargó. Uh-huh. Está celebrando con la adrenalina en high. Otro estaría tirado en el piso.
Sí.
Después lo enseñaron por la noche llegando a un restaurante, porque él es famoso, que él alquila el sitio para él.
Lo vi.
Y llega ahí gritando, agitado.
Agitado, así, bailando, bailando,
cantando. Y yo decía, pero este tipo, ¿con qué energía?
Sí, brother.
Pero como dicen, juventud divino tesoro. Pero de verdad, yo... La gente rápido dice Nadal Federer del 2008.
Uh-huh,
sí. Eso está claro. Pero en términos de cómo le estaban pegando a la bola en el quinto set, uh-huh, promediando forehands de 90 millas por hora. Yo sé que el tenis ha cambiado,
uh-huh,
pero lo físico que fue ese juego, para mí es la mejor final que yo he visto de principio a fin.
Yeah.
La de Federer y Nadal yo no la vi completa. So, voy a decir eso para no irme con tanta candela.
Sí, yo esa de Federer y Nadal, yo estaba en una obra de teatro y me acuerdo que estaba viendo el score en el intermedio y no la pude, o sea, el final lo vi cuando acabé la obra. Una obra de Celia Cruz que yo hice, estaba en Miami, me acuerdo. Y yo como que, no, puede ser, tengo que, diablo, tengo que hacer la obra. Y me la sufrí porque yo, como saben, yo soy Fed all the time. Me la sufrí, pero sí, una final maravillosa. Y Carlito, él ha abrazado ese estatus que tiene. Me parece, o sea, que él, además del juego, es carismático, porque el tipo es eso, invita al público, es sonriente, el tipo hace chistes, sabe cómo decir las cosas, cuándo decirlas. Vi una entrevista de John McEnroe que se encontró con Carlitos y le dijo a Carlitos, oye, ¿tú te pareces de 40 años? Y McEnroe dijo, Carlitos me hizo el día, me hizo la semana. Tú sabes que tiene don de palabra, don de gente. Y ahora recientemente en Wimbledon creo que atendió a una persona que estaba en el público. O sea, el tipo está muy consciente de su estatus, pero me gusta que no se tensa. Al contrario, lo ha he has embraced it. Y como que, ok, aquí estoy, vamos a hacer el show.
No, y le contestó al hijo en Twitter. Que le dijo, gracias por atender a mi mamá. Y le contestó, ah, qué bueno que está mejor, mándale un abrazo. O sea, lo que pasa es que si tú ves la serie de Netflix de él, te das cuenta que él es un jibarito de campo.
¿Qué es eso?
O sea, y él vive allí con los papás todavía. Él no se vive la película. Él no se mudó para Madrid, a un penthouse, o para Miami, o para Nueva York, o para Mónaco. Él es lo que es y está rodeado de familia. Y, o sea, y ahí tú ves los valores que, como quien dicen, él no se ha vivido la película y es genuino. Tú lo ves saludando o cuando ganó el French Open celebrando con los Ball Kids.
Sí.
O sea, él estaba ahí. Él es un niño todavía de corazón.
Lo es.
O sea, que de verdad es lo mejor que le ha pasado al deporte del tenis en los últimos 5 años.
De verdad que sí. Y yo estoy, o sea, como de esta gente que yo sé que me lo voy a encontrar. Le decimos, Carlito, ¿cómo estás? Como que... Uno sabe que él por lo menos te va a saludar, va a darte la atención. Así que súper chévere. Así que nada, esas dos finales del French estuvieron maravillosas. Y del French, por supuesto, ahora transicionamos a Wimbledon, al torneo de Wimbledon, que es de los más prestigiosos, el más antiguo de la historia del tenis, fundado en el 1877, 148 años. Hay un postercito por ahí, otra de las imágenes que tengo, 1877, así que 140 y pico de años en la brega. ¿Qué hace este torneo tan prestigioso para ti? Además, ¿verdad? El histórico.
Bueno, más que nada es la tradición. Es el único torneo que tiene un código de vestimenta.
Yeah.
Siempre te tienes que vestir de blanco. Y hubo controversia, que gente que quería que lo quitaran. André Agassi no lo jugó unos años.
Me acuerdo.
En protesta. Y también le da prestigio también los campeones, por lo menos que en hombres, lo han dominado.
Uh-huh.
Federer, un tipo de clase. Yes. Djokovic, Sampras, o sea, Bjorn Borg. Uh-huh. O sea, que son gente que son representan el tenis de esa manera. Que es un deporte de tradición. Es el único torneo de tenis que le han hecho una película.
Ya. Yeah.
Que es la película de Wimbledon, que está bien chula.
Ajá.
Que pues tiene esa tradición y es el más antiguo. Y alguien que no sabe de tenis dice, conoce el torneo de Wimbledon. También es en grama.
Es en
y
grama.
Mundialmente. Ahora, bueno, para empezar, en Puerto Rico no hay canchas de grama.
Ya.
Tenían okay. En Palmas del Mar unas ahí que.
Exacto.
No eran, pero no eran.
Ya.
O sea, que eso, es bien raro tú ver una cancha de grama, que eso le da el prestigio también al torneo.
Claro, que estos torneos grandes antes eran en grama. Y entonces transicionaron a hacerlo en cemento, en arcilla. Tengo otras imágenes de Wimbledon. Ese es el All England Club. Una imagen de la entrada ahí, ese año que yo fui, en el 2015, que en el próximo episodio voy a hablarle de más cositas de esa experiencia. Puedes seguir subiendo las imágenes. Ese es el guardia ahí. Y por supuesto, lo chévere de Wimbledon, ¿verdad? Además del tenis, hay unas tradiciones culinarias que ya la hablamos en el episodio anterior. Uh-huh. Las fresas ahí con cremita. Esa es la entrada de Wimbledon Shop, cubierto de grama, por supuesto. Las fresitas ahí. ¿Verdad? Con crema.
También tiene la tradición que siempre va a la realeza.
Va a la realeza también.
Eso está, siempre le da un prestigio brutal porque tú no ves en el US Open que está allí el presidente.
No.
O sea, y en otros países, que eso también. Para mí que ese es el toque definitivo de que hace Wimbledon estar acá arriba.
Claro que sí, la realeza. El Champagne Bar, que ahí con los strawberries and cream, que es clásico, que también lo hablamos en el episodio anterior con la sommelier Amber Rivera. Así que Wimbledon es una experiencia realmente maravillosa. Como les dije, voy a Henman Hill. También uno puede ver alrededor del club varias pantallas en varias áreas que la gente puede ir sin boletos para estar en el estadio, pero puede verlo en pantallas, además de todas las canchas que tienen alrededor. Pero voy a profundizar más en el próximo episodio, que le traigo unas cositas, una sorpresa, así que pendientes a eso. Entonces, Wimbledon, este torneo que es prestigioso, grama, ¿qué diferencias hay entonces? ¿Y cómo los jugadores ahora, jugadoras de arcilla, hacen esta transición a grama?
Es que lo interesante de Wimbledon también es que tiene dos tipos de torneos. La primera semana, la grama está bien linda, arriba,
wow,
perfecta.
Es verdad.
Y la bola se desliza. O sea, imagínate que estás jugando en grama. La bola casi no pica.
Uh-huh.
O sea, pero entonces ya para la segunda semana.
Está seca
y eso parece casi clay. Uh-huh. Por eso es que alguien como Nadal se podía defender casi sin entrar a la malla. Porque ya se convierte en un juego más lento. O sea, Carlos Alcaraz en la primera ronda se metió en problemas con Fognini porque esa bola se estaba resbalando. Y tú ves que ellos, hasta cuando se mueven, tienen miedo frenando. Tú lo ves que está, como dicen en inglés, tiptoeing.
Ajá.
O sea, que es otro juego, es otra transición. Vienes de French Open de tener mucho tiempo, porque en clay la bola pica lenta, uh-huh, porque pica en polvo. Uh-huh. De repente estás en grama y estás, como quien dice, patinando en la cancha.
Wow. Que es una transición. Y el tiempo es poco, ¿verdad? Ese turnaround de arcilla a Wimbledon es como 2 semanas.
Sí. Pero para mí el mejor que lo hace es Carlos Alcaraz. Hmm. Gana Wimbledon, se va para Ibiza.
Se va para Ibiza.
Entonces, vuelve, gana a Queens solamente por chaval.
Ajá.
Que a mí, honestamente, no me encantó que él ganara a Queens porque, mira, pierde para que entres con un poquito de hambre
de
a
hambre.
Wimbledon. O sea, no tengas el target tan grande en tu espalda. Y cuando estaba en primera ronda decía, oh, no me digas que aquí fue.
Aquí fue.
O sea, que las primeras ronda de Wimbledon tienes que sobrevivir porque
sí,
no tienes mucho turnaround, especialmente si haces bien en el French Open.
Uh-huh.
Si perdiste rápido en el French Open, tienes tiempo. Pero de verdad que es una transición bien difícil. Y Andy Roddick dijo hace poco en un uh-huh podcast que el tenis es el deporte más difícil que existe.
Lo vi.
Y uno de los detalles que él dijo es el cambio de superficie.
Claro.
¿Me entiendes? Pon los jugadores de la NFL a jugar en clay.
En clay.
A jugar en grama.
En grama.
O los baloncelistas a jugar en grama y tienes que ir, correr y donkear y caer y no resbalarte.
Claro.
O sea que eso no lo hablan muchas personas.
No.
¿Qué deporte tiene cambio de superficie?
Yo creo que esa es una muy buena pregunta. I'm gonna Google it y voy a hacer la investigación, pero sí.
Yo no lo veo. O sea, si juegas beach tennis en arena, si juegas esto, si juegas pickleball es en cemento. Uh-huh. O sea, no baloncesto siempre es en tabloncillo.
Claro.
O sea, piénsalo de verdad.
Es bien retante y por eso, pues, muchos atletas pierden en la primera ronda, pero igualmente otros atletas, ¿verdad? Sus talentos y sus dinámicas, pues los hacen en ser grandes en este torneo. Por ejemplo, mi panita Federer, si puede subir la foto mía, que le voy a darle pela a esta foto.
Le estás dando duro.
Sabe que le voy a darle pela a esta foto por toda la duración del podcast. Mi panita Federer, mi bestie, que ganó 8 torneos Wimbledon, ¿verdad? El máximo en los hombres que ha ganado. Que ahora es billonario. Se unió al club de los atletas billonarios. Mira, otra cosita para Federer. Fed, mira, aquí estamos. Tú sabes, como, mira, cualquier cosita acá en Puertorro, tú sabes, para el podcast, hacemos unas canchas, doy unas clases de actuación. Yo hablo francés también un poquito, así que hacemos un intercambio.
Sí, pero a Federer le quedó brutal, porque mucha gente critica a la Nike que no le dio el contrato ese de por vida.
Ajá.
Y entonces él dijo, ah, ok, pues okay. Dale, Uniqlo, dame 300 millones. Uh-huh. Y en el 2019 se asoció a las Tennis On, que son de Suiza.
Ajá.
Y entonces la vendieron, se fue público y hace poco la vendieron por 10 billones y a él le tocaron entre 200 a 300 millones.
Okay.
Y cuando él jugaba, su career earnings fue 130.
Ajá.
O sea que él dijo, me retiré, voy a hacer más dinero
más
ahora.
Dinero.
En verdad que es un GOAT. A su manera es un GOAT.
Es maravilloso. Y yo lo veo ahora, o sea, las veces
y se ve súper joven todavía, hermano.
Eso te iba a decir, pero yo lo veo. Este tipo se ve como súper bien, se ve como súper relax. Se ve que qué cosa.
No, hay que copiarnos de Federer. Cuando uno le entra la ansiedad o el estrés, mi vida, yo lo he visto. El tipo sigue ahí, peinado, tranquilo, parece cool, joven.
Cool as a cucumber.
¿Sí? Literal.
Qué tipo. Pues nada, Fed, mi amiguito, mi bestie, está en el grupo de billonarios. Voy a escribirle a ver qué nos puede ayudar acá en Puerto Rico con eso. Y en las mujeres, Navratilova, la próxima foto que tenemos ahí. 9 títulos en Wimbledon. A mí me encanta Navratilova. Yo llegué a verla jugar, ¿no? Yo creo que yo vi ese juego. Ese es el 90, su último torneo de Wimbledon. ¿Qué reflexiones tienes sobre esta GOAT?
Te voy a tirar este dato. La gente habla de los 14 del French Open de Nadal.
Ya. Yeah.
14. ¿Sabes que Navratilova tiene 20 Wimbledon? Tiene 9 en sencillo, 7 en doble y 4 en mixto. O sea que yo dije en otro podcast que para mí es la GOAT de las mujeres. ¿Por qué? Ok, tiene 18 Grand Slam en sencillo. Ok, pero entonces en títulos afuera de eso, tiene 31 en doble. Y aparte de eso, tiene 167 en sencillo de torneos Master 1000 y todo eso. Y 177 en doble.
Anda, es que
a Djokovic hace poco que llegó a 100. Correcto. Y le hicieron una ceremonia.
Uh-huh.
167 y 177. O sea, yo sé que Serena Williams, su historia está brutal, ha cambiado el tenis. O sea, a lo mejor no hay una Coco Gauff, una Sloane Stephens sin Serena Williams. Mm. Pero si tú vas a los números, y yo decía, yo voy a ver los números, pues yo me acuerdo de ella jugando hasta los 40 y pico con el pelo corto,
correcto,
los espejuelos.
Yep.
Que yo decía, yo quiero, cuando tú ves esos números.
Yeah.
No. Lo que pasa es que no había redes sociales, ella no es una así persona muy outgoing. Mm-hmm. Ahora está de comentarista y la gente la conoce más.
Correcto.
Pero vean los números de ella, vean los números de Martina Navratilova, una máquina.
En una máquina. Y más que Steffi Graf, porque Steffi también es de las GOATs, están como en esa pelea.
Sí, lo que pasa es que obviamente Steffi no jugaba doble.
Correcto.
O sea, que ahí tú ves la diferencia, que mientras Martina se chupaba unas semifinales de Wimbledon y la otra se iba al hotel, ella tenía que jugar doble. A las 6 de la tarde.
Ah.
¿Me entiendes? O mixto. O sea, que eso es de respeto, porque ahora mismo, ¿en cuántos Grand Slam tú has visto a Djokovic jugar doble?
Muy poco.
No lo hace, que nunca. No,
nunca.
No, él si acaso se mete en un Master 250 y juega con un pana
en Grand Slam, no.
Por chaval, no lo hacen. O sea que, o mismo al carajo, Sinner, no lo hacen en Grand Slam. O sea que hay que darle respeto a lo que es un atleta completo. Y Navratilova lo que hizo, o sea, está brutal en ese sentido.
No, Navratilova es una... Yo la adoro como comentadora, la sigo en sus redes.
Súper cool.
Y también una mujer visionaria, ¿no? Estas primeras mujeres atletas que aceptó abiertamente su sexualidad, lesbiana, también que físicamente era muy imponente, que se habló mucho en ese momento. O sea,
Zurda. Servamboli todo el tiempo. Chip and charge. Eso ya no existe.
Una jugadora realmente impresionante que yo la adoro y vuelvo, la sigo y sus comentarios son bien asertivos. Y también me gusta mucho cómo ella ahora y Chris Evertson, o sea, eran esas rivales, pero que también se tienen mucho respeto y mucho cariño, y que las dos atravesaron por situaciones de salud paralelas, que ambas tuvieron cáncer, ambas se apoyaron y ambas siempre se están dando mucho cariño. A mí eso me gusta mucho de ese binomio.
Sí, sí, y Chris Evert tiene un dato bien importante en Clay, que ya ganó 125 juegos corridos. En Clay. 125.
En Clay.
Búsquenlo. Búsquenlo. O sea, que está brutal. Y Steffi Graf tiene récord que tiene 377 semanas número uno. Analiza eso. 377 semanas tú fuiste número uno en un deporte.
En un deporte.
O sea, eso está brutal.
¿Qué comes,
o sea, Steffi Graf? Esa generación de las mujeres está brutal. O sea, y se ha perdido un poco porque es difícil de replicar esos números. Igual que en los hombres. Bien, o sea, difícil replicar lo que hicieron el Big Three.
Es bien difícil y es maravilloso, ¿verdad? Cuando uno reconoce, y por eso yo hablo de esta gente del pasado, porque los que no conocen sepan, y los que ahora son más jóvenes también sepan, que estas personas que precedieron a los atletas de ahora estaban igual de duros o más duros cuando vemos, ¿verdad?, en perspectiva sus números. Tenemos que hablar, por supuesto, de nuestra Gigi Fernández, que ganó 4 en doble y llegó a la semifinal en Wimbledon en una ocasión el mismo año que ganó en doble.
Exacto. O sea, en el 92 ella llegó a semifinales en sencillo. Y ya llegó hasta el 17 en el mundo en sencillo.
En sencillo.
Que eso la gente muchas veces no lo habla.
No.
O sea, allí ya sí, buena doblista. Está el 17 en el mundo en sencillo.
En el mundo, señores.
O sea, Mónica Puig, lo más alto que pudo estar fue 50 y pico. O sea, que hay que ver eso de... Con respeto, de verdad. Y Gigi ganó el Wimbledon con Navratilova también.
Con Navratilova.
Con la GOAT.
Con la GOAT. O sea,
la GOAT dijo, vente Gigi, yo quiero jugar contigo.
Vamos a jugar. Sí, o sea que Gigi fue nuestra Gigi Fernández. Esos torneos de Wimbledon, importante resaltarlo. Y Mónica estaba viendo, ¿verdad?, en internet, que ese ha sido su mejor resultado. Un Grand Slam, llegó a la cuarta ronda en Wimbledon, precisamente.
Sí, le ganó a Sara Errani, que era la quinta sidiada en primera ronda.
Ajá.
Todo el mundo se activó, pero en la cuarta ronda perdió con Sloane Stephens. Que, o sea, ha ganado Grand Slams, o sea, que no es ninguna bacala.
No.
Es un mal macho para ella, las dos le dan durísimo a la bola.
Sí, sí, sí. Así que nuestras jugadoras ahí en Wimbledon representando. Entonces, estamos en la semana de Wimbledon, espero que la estén disfrutando en nuestras redes, raqueteando podcast, siempre estoy subiendo memes y cosas graciosas, pero igual reacciones a todo lo que está pasando. Entonces, esta semana han habido un montón de upsets de gente que uno no esperaba, o por lo menos mucho sorprendido. A mí me sorprendió definitivamente las mujeres. Coco Gauff, que ya lo hablamos, viene de la victoria del French, pierde en primer round.
Entendible.
Jessica Pegula, me sorprendió esa. Ella recientemente le ganó a Iga en otro torneo de grama y perdió también en el primer round. Paola Badosa, la número 9, también perdió. Paola a mí no me sorprende mucho, es de las top, pero esas dos me sorprende porque por lo menos Pegula, me río porque yo estaba viendo uno de los comentaristas estadounidenses, Patrick McEnroe, y dijo, esta es mi favorita para ganar este año, Pegula. Toma. Y perdió. Y fue bien gracioso porque yo me acuerdo haberlo dicho, que él lo dijo cuando vi el score, yo, Patrick.
Sí.
No era ella. Las americanas estadounidenses específicamente en grama no han tenido mucho éxito.
Es que ellas no se crían en eso.
Ya.
No hay ni un torneo juvenil en grama en Estados Unidos. Y entonces el juego de Pegula yo vi bastante. Y eso resume todos los upsets que han pasado en Wimbledon. La que jugó contra ella le estaba dando durísimo a la bola. Y entonces en otras superficies tú puedes sobrevivir y aguantar. En grama esa bola está resbalando. Y entonces el otro jugador no tiene nada que perder. Y le dice, yo lo voy a caer a leñazo a la bola. Eso está pasando en los hombres también.
Uh-huh.
Jugadores que dicen, no tienes nada que perder. La bola te va a picar encima. Tú tienes toda la presión. Y se aprovechan de eso. O sea, que ese juego para mí resume todos los upsets que han pasado.
Qué loco, ¿verdad? Uno espera más de estos jugadores y de parte de los hombres, Zverev. Sí, yo lo tengo reñido del corazón a ese muchacho. De las mujeres también, Zeng, la que ganó la oro en las Olimpiadas. Pero de los hombres, Zverev, Lorenzo Musetti, Holger Rune, Medvedev y Tsitsipas, que no están de los top 10, pero que son jugadores que uno esperaría, ¿verdad?, que llegaran más. Y que se hablaba de ese top 3, Medvedev, Zverev y Tsitsipas, y ninguno ha dado fruto.
No, y Musetti para mí que todavía tiene que estar un poquito lesionado.
¿Verdad?
De camino para acá, Tiafoe perdió también. O sea que... volvemos. No se ve en un Medvedev, no se ve tan cómodo. O sea, y como te digo, en esa superficie, así sí, para también en grama, que la bola pica rápido, le cogen ese backhand de una mano. O sea, que si hay un torneo donde pueden pasar upsets, es en Wimbledon. Es porque todo se va a las millas por la superficie. Que pues, ahí tú ves al Alcaraz, que por poco se va en primera ronda con Fognini. O sea, yo dije no, porque yo dije, o sea, todo le está yendo muy bien. También parece que está medio enamorado, yo no sé, pero...
Sí, ya que te diste el tema, y volvemos a Wimbledon, ahí en el US Open, el próximo Grand Slam, ahora en Estados Unidos, va a jugar Mixed Doubles con Emma Raducanu. Uh-huh. Y yo también vi las fotos y yo, ay, ¿qué? ¿Cómo está pasando algo? ¿No les parece a ustedes? Vamos a compartir unas fotos en el próximo episodio de ellos dos. Pero ahí hay como alguito. No sé si es de ella o de él, pero hay como una alegría diferente. Como un cosquilleo.
Parece como un noviazgo de esos de high school.
Sí.
Ella lo fue a ver jugar en Queens. Sí. Lo enseñaron boleando allí en Wimbledon. Pero hablando de eso de los dobles mixtos del US Open, hay que picar adelante porque eso es histórico. Sí. Eso lo van a hacer la semana antes del torneo. Y hay unas parejas, o sea, brutales. O sea, aparte de ellos, está Sinner con Navarro, Paulini con Musetti, Dimitrov con Sabalenka. O sea, Madison Keys con Shelton, creo que es.
Con Shelton, sí,
o sea,
con Shelton.
Está brutal lo que han hecho. O sea, hay gente que se está quejando. Ah, pero pobres doblistas, le están quitando sus spots. Lo están haciendo porque la gente no iba a ver esos juegos.
Claro.
O sea, estamos hablando de mixto, no de doble.
No de doble.
Ah. Y para mí también, los doblistas se han buscado un poquito de esa candela, uh-huh, porque se han ido un poquito por la ruta fácil de jugar dobles nada más. Juega ya.
Sencillo.
Juega sencillo. Bájate bien sencillo. Haz tu nombre, haz tu branding. Ten un Instagram sólido, uh-huh, que genere following. Uh-huh. O sea, no juegas dobles nada más, coges tus chavitos. No, o sea, por eso es que tienen que traer a estos jugadores para traer un buzz. Y todo el mundo está hablando de esto.
Sí.
Yo conozco gente que va a ir esa primera semana específicamente para ver esos dobles mixtos.
Pues mira, es posible. Ahora que lo dice,
Djokovic lo va a jugar.
Hasta Djokovic, sí. O sea, que está bien interesante esa propuesta del US Open. Obviamente, ellos en mercadeo siempre están como adelante. Pero sí, M.S. Raducanu y Carlitos, ahí como alguito, una cosita pasando. Entonces, esos upsets, vamos a ver qué pasa esta semana. Los favoritos, ¿no? Pues ahora en las mujeres, Sabalenka es la favorita, Iga. ¿La ves? ¿Piensas que también sea favorita?
Sí.
Haya perdido.
La he visto jugando más suelta. La he visto también en términos de su actitud. La he visto un poquito más con confianza, un poquito más vacilando, uh-huh, un poquito más relajada. Que sí, para mí es ellas dos. O sea, cuando tú pierdes una Pegula y una Coco Gauff, Paulini sobrevivió. Yo creo que Paulini también se fue.
Paulini se fue también.
O sea, esa era la número 4.
Se fue también
Paulini. O sea, que el torneo de las mujeres está bien abierto.
Bien abierto. Madison Keys todavía está viva.
Ella en grama podría ser
que algo. A lo mejor.
Y ganó un juego que sobrevivió el otro día. Estaba apretada.
Estaba apretadita.
Y en los hombres es la historia de Alcaraz, Sinner y Djokovic, y sigue sobreviviendo. Pero vi a Draper jugando ayer y estaba metiendo unos forehand que yo decía, no puede ser. Y está jugando en su casa.
En su casa.
Hay que ver, sería una historia chula. Que hay que ver también dónde, quién se cruza con quién. Olga Rooney también perdió.
Perdió.
O sea que, de verdad... Si Alcaraz llega lejos en este torneo, de verdad que no es humano, en verdad.
Sí, no es humano. No, ya yo sé que no es humano. O sea, ya yo dije, no, este chamaco no, él está en otra esfera. De Djokovic quería hablar un poquito. Yo veo a Djokovic diferente. Uh-huh. Como su energía, su aura, más que su físico. En este juego que jugó, tuvo, ¿verdad?, unos timeouts y demás, pero yo lo siento diferente, su energía está diferente. ¿Tú, es algún tripeo mío o tú ves?
No, lo vi ayer jugando con Mueller y, o sea, cuando hay jugadores que llegan a esa cierta edad, tú veías a Fognini que cuando Alcaraz le tiraba un drop shot, ya al final él estaba llegando, tú decías, mano, se veía un poquito como un viejito,
ya.
Sin faltarle el respeto.
Claro.
Djokovic todavía parece un chamaquito en la cancha,
sí.
Como se está moviendo, tú lo ves como camina, ¿me entiendes? O sea, no es que tú lo ves ahí medio dolorido. Uh-huh. O sea, para mí que él puede hacer un run.
Sí,
puede hacer un run. No descarten a Djokovic.
No, yo como fanático, que lo digo, yo respeto a Djokovic y de hecho voy a compartir unas fotos de cuando fui, que lo
¿también
vi.
¿También con él?
No la tengo, pero lo tengo cerquita, él practicando cuando estaba con Boris Becker entrenando. Yo respeto a Djokovic, pero yo soy de los que voy a un juego y aunque Djokovic esté perdiendo, digo, hasta que ese punto final, yo no doy vencido porque Djokovic puede ganar ese juego siempre.
Y algo importante de Djokovic es que él quiere el récord de Wimbledon también.
Claro.
Que está por uno.
Está por uno, 7. Lo sé.
Federer tiene 8.
Por eso, mi bestie, no le vas a ganar a mi bestie, Federer. Así que Djokovic, pero lo veo diferente en el sentido que ya veo que es como que yo siento que si un gana, él gana un Grand Slam más, que lo que hablamos ya, como que ya. Ya ha hecho todo.
Sí.
Tú sabes, así que, pero lo siento como siento su energía un poco más pesada, un poco más... Solamente diferente. Es una observación que he hecho.
Sí, pero él dijo en una entrevista hace poco, creo que fue al principio de Wimbledon, que él quisiera jugar como 2 o 3 años más.
¿Dijo eso?
Lo dijo. Y dijo que su mayor motivación ahora mismo era jugar las próximas Olimpiadas de Los Ángeles.
¡Ah, oh, wow!
O sea, que él... Y volvemos. Si no se lesiona... O sea, él es un jugador que no... O sea, no carga mucho peso. Él es liviano, él es flaquito.
Él es
se
puede fibra, mover. Brother. Es fibra.
O sea, que él se ha cuidado en ese sentido, que podría extender su carrera. Que, mano... Y yo creo... De él poder ganar un Grand Slam, esta es su chance.
Sí.
Con todos los que se han ido.
Sí, yo creo que
hasta
sí.
Hasta Zverev abrió el draw.
Ya. Yeah.
Zverev que estaba sembrado. 3, algo así.
3.
O sea, que eso abre el draw bien. O sea, la semifinal, puf, la rompió. O sea, que hay que ver cómo llegan esos cruces. Si vuelve y le toca con Sinner en semi. O sea, hay que ver hasta dónde llega.
Ya, yeah, bueno... Señoras y señores, no se pierdan estos juegos de Wimbledon esta semana. Síganos en nuestras redes. Vamos a seguir subiendo mucho contenido. También vean los episodios anteriores que hablamos de strawberries and cream y la champaña. Y lo que hablamos de Sabalenka, lo mental, ¿verdad? Ese juego del French, cómo lo mental fue un factor importante. Vean el episodio y escuchen el de la psicóloga. Porque, pues, para que refresquen estos temas que hemos ya hablado.
Y antes de que me caiga la candela del ranking de Mónica Puig, yo sé que ella estuvo... Mejor de 50 y pico, porque hice un podcast de eso. Pero el punto es que no estuvo 17.
No, 17.
O sea, 17 no llegó hasta allá arriba. Pero sé que Mónica tuvo un mejor ranking que eso. Antes de que me ataquen como lo de que Federer no ganó el French Open.
Bueno, pues esta última imagen que les quiero compartir es del Center Court. Center Court.
Sí, Mónica Puig llega hasta el 27, vamos a dejarlo claro.
27, pucutu. Ahí nuestro productor Héctor Ortiz ahí.
Sí, Héctor.
Dándonos el update. Esa imagen es maravillosa. Estar en ese espacio, tanta historia, tanto respeto, tradición, es realmente una experiencia para los fanáticos, una experiencia realmente, yo diría, mítica, porque es como... Es que se siente la historia, se siente el respeto, ese silencio de los que ven en la televisión, ese silencio entre puntos. Tú puedes escuchar un alfiler caer y además ver esa grama que uno de pequeño, yo de pequeño, como te dije, que yo empecé viendo Wimbledon en la televisión, estando allí, igual. Lloré después al final, como que diablo, llega a Wimbledon y la experiencia maravillosa, pero es realmente. Se siente la tradición, la historia y lo prestigioso que es ese torneo que uh-huh. está en eso, en lo intangible.
No, y otro detalle importante es cómo la gente va vestida.
Claro.
Tú ves la gente en Wimbledon que van en suits, en chaquetas. Tú ves a veces en Grand Slam gente que está sentada ahí en camisilla, todo tirado. Y yo, mira, tú estás saliendo en televisión. Sí, vístete bien, brother.
Bien,
o sea, que ahí tú ves la gente que van hasta con los sombreros. O sea, que esa tradición no se ha perdido. Por eso Wimbledon es Wimbledon.
Bueno, señores. Vamos a ver el torneo pendiente de nuestras redes. Gracias, Juanqui. El próximo episodio vamos a de nuevo hablar con Juanqui para ver qué ha pasado en esta semana y ver quién gana este torneo. A lo mejor Carlito gana la tripleta. Sabalenka, Madison Keys o Iga u otra de las mujeres dará la sorpresa. Ya veremos. Sigue pendiente, raqueteando como esto lo hacen en nuestras redes. Y nos vemos pronto. A ver, Wimbledon.